to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Estamos en tiempo de tertulia aquí con nuestras invitadas en el día de hoy. Sofía Marroquín, ¿cómo estás?
Bueno, Coldo, muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Estupendo. Es Columbia Mesferus Arroche.
Caeso, Gonan.
Javier Vitoria, ¿cómo estás? Y a los oyentes te tengo que saludar también a través del 688-88-7788.
Salúdales al que te tiene paquete.
¿Que me tiene paquete?
Al que te pone el...
Ah, no, no, hay varios, hay varios oyentes que nos dan leña.
Se levanta por la mañana a sufrir.
Que nos dan leña, nos dan leña.
Bueno, también
es una maravilla eso.
Me encanta, porque además yo, como no tengo nada que ocultarlo aquí, lo cuento.
Bueno, tío, tampoco está mal.
Tienes frescos de tu vida privada.
Sí, bueno, pero eso es otra cosa distinta. Eso no tiene nada que... Digo profesional. Bueno, eso. Bueno, pues nada, y mira, pues lo último que estábamos hablando era de las sardinas secas, estas que siguen vendiendo, que me han recordado, siguen vendiendo en Artecalle, precisamente allí. Bueno, pues
y se ponían con papel estraza encima de la chapa.
Con papel estraza encima de la chapa.
Y se abrían las ventanas porque no había quien parara.
O si no, le daban así unos golpecitos con la puerta. Yo recuerdo con la puerta, le daban unos golpes. Sofía es joven. Ya por la cara que ha puesto.
Yo no soy tan joven como Sofía, pero tampoco.
Pero había barriles en la tienda de combustible.
Sí, que eran barriles. Barriles de madera, yo lo recuerdo del crío. Barriles de madera con sardinas secas.
Sí.
Que se comían, echaban un poquito de aceite y se iban picando así, que era un...
Estupendas, luego para bailar y para cualquier cosa enseguida olía.
A ver, en aquella época no había chetos, entonces no, como no había chetos, pues todo comían
todo
eso.
Todos no dejaban arrimar y entonces el ajo.
Claro, da igual. Bueno, pues nada, después de este paréntesis, es que...
Minutos publicitarios,
por
no
lo
entiendo.
Por lo menos lo hemos hecho sonreír algo a Javi, porque venía con un cabreo de agárrate.
No venía cabreo.
Es por los problemas estructurales del mundo.
Es que me pongo malo. El martes tengo que venir y hoy lo que faltaba, te enteras que es el día del agua. Y el otro día. Y todos son problemas estructurales que tienen el mismo origen y que no son más que distintos rostros del mismo problema. Y que nadie toma decisiones, sino que finalmente la mayor parte de la gente que luego habla y que hace discursos largos considera que donde estamos es en el orden y que el desorden es Putin. Me parece a mí, es que me parece intolerable. Claro que es el desorden Putin, pero con el mismo, porque tiene el mismo sistema que quienes no están ahora con Putin. Porque parece que lo del agua, lo del hambre, lo del otro, pues lo han debido generar los marcianos. Y por tanto ya pues me enfado. Pues si hay que hablar siempre de lo mismo. O cambiamos o no hay salida a esto.
Es complicado cambiar.
Pero no hay salida, entonces no hay salida, dígase.
Es complicado cambiar porque, a ver, primero, no está en nuestra mano cambiar.
Bueno, está en parte
nosotros cambiar. Tenemos que convencer a otros para que,
claro,
para que
claro,
cambie.
Claro, sí, pero vamos, pero tenemos que convencer no con discursos, sino con testimonios.
Sí, hombre, claro.
Con otros modos de vivir.
Sí.
No.
Con otros argumentos.
Claro, pero el argumento es que se puede vivir feliz de otra manera. Se puede tener una vida buena, que no es lo mismo que una buena vida. Y por eso...
¿Le podéis contestar vosotras?
Es que no, o sea, contestar, no, yo, bueno, personalmente no creo que hay mucha réplica, o sea, lo que dice Javi es así, es decir, al final vivimos en un mundo que sea parte de él, de una dimensión o de un estilo económico-político de una banda, por así decir, o de otra, lo cierto es que es un mundo que no funciona, y son problemas estructurales que efectivamente están interconectados y que sus consecuencias también están interrelacionadas. Entonces, a mí me parece que es un análisis correcto de lo que está sucediendo. O sea, quiero decir que no tengo réplica que hacerle, porque básicamente estoy de acuerdo con lo que dices, Javi.
Sí, yo creo que los problemas a los que nos enfrentamos ahora son problemas que ya estaban presentes en muchísimos países antes de que ocurriera la guerra de Ucrania, pero que ahora quizás tomamos más conciencia porque lo tenemos más cerca, ¿no? A las puertas de Europa, y porque además nos afecta desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la inflación, que esto nos coloca también en una situación de mucha mayor vulnerabilidad. Y bueno, quizás también es un buen momento para replantearnos algunas cuestiones de este orden mundial en el que estamos inmersos, ¿no? Inmersas. Empezando por esta crisis energética que nos pone de manifiesto que quizás tenemos que consumir energía de otra manera y que también tenemos que proveernos de energía de otras fuentes que sean renovables, que sean menos contaminantes y que nos hagan menos dependientes de terceros países. Así que viéndolo en clave de oportunidad, con todo el dramatismo que tiene la situación, pues creo que también es un buen momento para que Europa y Estados Unidos, en este caso, que son las potencias que bueno, que gobiernan el mundo en algún sentido, pues se replanteen también algunas cuestiones, ¿no? Le hemos hecho, por decirlo así de manera muy coloquial, la pelota a Putin demasiado, y ahora pues, pues estamos sufriendo también las consecuencias de aliarnos con una persona, con un déspota, con una persona que realmente sus intereses son otros, ¿no? Que no tiene escrúpulos. Así que también es un aviso para, bueno, pues para que nos replanteemos también desde dónde estamos construyendo esa política internacional y en manos de quién estamos dejando pues un poco el bienestar de nuestros países. Porque al final esta crisis, como otras muchas, de momento la están pagando también, como siempre, las clases más populares o la gente que tiene menor capacidad adquisitiva, ¿no? Un país que tiene una inflación por encima del 7% es un país que está condenado a que su gente sea más pobre. Así que es un aviso a navegantes.
Pero de todos modos, Sofía, no, digo, pues, sí. O sea, cuando hablas de oportunidad, efectivamente, sí que es una oportunidad, pero es que hemos tenido una oportunidad, yo creo que se ha planteado sobre esta mesa hace dos telediarios, por decirlo así, que ha sido todo el tema del COVID y todo lo que supuso, y aquí hemos hablado, ¿no?, de que es una oportunidad para repensar el mundo, para organizarlo de otra manera y tal. Y bueno, no pretendo yo ser pesimista, pero no tengo yo la sensación de que hayamos mejorado, no ya mucho, sino un poco, a posteriori de este COVID, que todavía colea, y del cual, sin embargo, pues ya lo hemos comentado, como la realidad va a la velocidad que va, y la información también, prácticamente no se habla. Alguna reseña en los periódicos, modo, pues no, las UCIs ya están medio vacías, está no sé qué. Pero lo que quiero decir es que no tengo yo mucha fe en este caso, en que la situación, que realmente a mí se me parece complicada, por no hablar también de el tema del Sahara, y bueno, es que quiero decir que al final son un montón de piezas de un puzzle muy complejo, pero yo no tengo la sensación de que estemos aprendiendo mucho para variar nuestras posiciones o nuestro modo de afrontar y enfrentar la realidad.
Pero, a ver, a la mañana, digo por el puzzle de las noticias, que es lo que... A la mañana, yo, cuando oigo las noticias, es como si me tomara un porro, así, o sea, me chuto, porque me parece terrible. A ver, se ha hablado del Tribunal Internacional que juzga los genocidios y tal, y que, por tanto, Putin y el tribunal y tal. Primero hay que decir, si gana la guerra, no irá nunca al tribunal. Al tribunal solo van los que pierden. No hubiera existido nunca un tribunal para juzgar a los nazis si hubieran perdido la guerra. Eso por un lado. Y segundo, creo que si hubiera ganado la guerra a los nazis, no le juzga a nadie. No hay Nuremberg. A ver si nos aclaramos. Y segundo, porque la historia siempre la cuenta los vencedores. Y segundo asunto, creo que a ese tribunal no le puede juzgar al presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque no está asociado a ese asunto.
No, a ver, no le puede juzgar ni a Putin tampoco.
Tampoco, claro.
Porque Rusia tampoco reconoce el Tribunal Penal Internacional, no lo reconoce Estados Unidos, no lo reconoce.
Entonces, ¿qué discursos hacemos? ¿Para qué? O sea, ¿esos discursos para qué son? ¿Para entretener a la gente?
Sí, básicamente.
Para entretener a la gente, sí. Es porque dices, yo ya he recibido WhatsApp pidiendo adhesiones a eso, y dice, pero vamos a ver, si eso tiene unas reglas de juego, que es de las que no se habla nunca.
Y luego tienes que sentarle en el banquillo.
Claro, pero quiero decir que es una regla de juego de las que no se habla nunca, y sobre todo no se habla cuando no hay guerra. Cuando no hay guerra hay que hablar de eso, cuando no hay guerra. Pero entonces no se habla. ¿Por qué no se habla? Porque no interesa hablar de eso. Porque eso le afecta a Putin y al presidente de Estados Unidos.
Sí, a ver, yo... mira, por ejemplo, ahora que se les llena la boca con crímenes de guerra y demás. En todas las guerras hay crímenes de guerra. En todas las guerras. Sí. No conozco ninguna que no exista. Primero porque las mayorías de las víctimas son civiles, en estos casos.
Sí,
en todas las guerras. Si no, vete a la guerra de Yemen, vete a cualquiera, tienes civiles. Y luego dices, a ver, Corte Penal Internacional. Vale, ahora Europa porque se ha alineado convenientemente en una alineación de planetas, ¿no? Y está correcto, y creen que están en el lado bueno de la historia. Pero Estados Unidos, hace 4 días, entraba en Irak. Y no recordamos, por ejemplo, Faluya. Sí. ¿En Faluya qué hizo? Cercó la ciudad y lo bombardeó con fósforo blanco. Si eso no es un crimen de guerra, que venga yo y que me lo explique alguien. ¿Se juzgó a alguien? ¿Se hizo algo? No, no se hizo.
Pero por eso, a ver, pero es así. A ver, pero podríamos volver a otras. Es que a mí se me ocurren así las cosas. Bueno, aquí hemos estado años y años hablando de Guernica. Lo de Guernica se ha universalizado las guerras. Se ha universalizado. No es que Guernica fue... Debió ser una oportunidad, pero no lo ha sido. No lo ha sido. Tenemos que decir. Y pedimos las oportunidades. Entonces dices, a mí lo que me salta, y lo tengo que decir, es el discurso de algunos discursos que se hacen, que dicen, pero vamos a ver, ¿ustedes creen en eso? ¿O nos están suministrando la pastilla que necesitamos para que podamos dormir?
Esa es la parte
diferente. Pero, es decir, ¿ustedes creen eso? Pues, a ver, si Putin gana, no hay quien le juzgue. Nuremberg no hubiera existido si gana Hitler.
No solamente no hay
quien le juzgue. Pero los crímenes eran los mismos, ¿eh?
No solamente no hay quien le juzgue, sino que volveremos a acordar lo que sea con él.
Claro, claro.
Lo que haga falta y sea necesario siempre y cuando nos convenga a ambas partes. Bueno. Punto. Que es lo que se ha hecho siempre en esta historia.
Y aunque Putin perdiera, tampoco serviría de nada un juicio que al final...
Claro.
Bueno, pues...
No.
Será una condena casi testimonial, ¿no? Aunque le puedas...
Pero para eso tienes que sentarle en un banquillo, cosa que no va a suceder. Estas cosas no van a pasar. Y lo demás, pues sí, es para entretener un rato al personal. Es para entretenernos un ratito. Y ese es el gran drama que tenemos ahora. Que allí en Ucrania están sufriendo, están muriendo, pero bueno... y mientras tanto, pues no tenemos ninguna solución. Es que no tenemos ninguna solución. Y a mí lo único que me preocupa de esta guerra, y se lo agradezco con ironía a Putin, a Putin le digo, pues que todo el mundo se ha puesto las pilas y ahora todo el mundo quiere gastar en armamento. Ahora Europa quiere movilizar un nuevo ejército de 5.000 hombres, de 5.000 soldados, digo hombres porque se suele decir así, ¿no? Pero profesionales de militares para intervenciones de no sé qué. Digo, bueno, alucino en colores. O sea, alucino.
Bueno, ya sabemos que la industria armamentística, como la de las drogas o las tratas de personas, son las que más volumen de negocio tienen en el mundo, ¿no? Así que esta es una oportunidad maravillosa para todas esas empresas. Creo que también haya habido un cambio como muy rápido, ¿no? Es decir, de plantearnos quizás que deberíamos ir a un orden mundial más pacífico o más orientado al diálogo o a la llegada de consensos, a de repente asumir claramente que tenemos que volver a esta guerra de bloques y además una guerra... práctica, o sea, una guerra que tiene campo de batalla, que no es solamente una guerra dialéctica, ¿no? Y yo creo que eso también es muy peligroso, ¿no? Este rearme y esta facilidad con la que hemos pasado a decir que es fundamental incrementar el presupuesto en defensa, que es fundamental estar bien dotados de ejércitos para defendernos de ataques de otros países, pues es preocupante también, ¿no? Porque nos obliga a estar también pues en una escalada que seguramente, ante la falta de recursos, estos recursos se tendrán que detraer de otras inversiones, ¿no?
Eso pasará, no me queda ninguna duda, ¿eh?
No, sí, a ver, sí, que por supuesto que es preocupante, pero yo desde mi ignorancia en este tema, en el sentido de que evidentemente yo no me dedico a la gestión geopolítica ni militar de un país ni nada parecido, o sea, quiero decir, ¿cuál es la alternativa, Sofía? ¿Me explico? Es decir, en la situación de Ucrania, tú eres Unión Europea y qué se puede hacer. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, más allá de la utopía, que a mí me parece que tendría que ser así, un mundo en el que fuera posible un entendimiento entre las diferentes naciones, estados, pueblos y demás. Pero eso no es real. Y no es real por, básicamente, lo que hemos comentado siempre, motivos económicos, intereses concretos y demás.
Pero a ver, los responsables del mundo, los responsables de la política en el mundo nos han contado durante años que la única manera de que no exista Ucrania es que haya equilibrio de fuerzas. Uh-huh. Y es mentira. Los que nos han vendido esa lavadora estaban equivocados, lo cual está muy mal, porque si estaban equivocados no pueden dirigir esto. Y si nos engañaban, mucho peor, porque son inmorales, además. Pero se ha dicho que esto, haciendo un equilibrio, se resuelve este asunto. Pero no se ha dicho nunca, insisto en los dirigentes, nunca han dicho, esto se resuelve haciendo que la ONU sea realmente democrática. Esto se resuelve desarmándonos de armas nucleares. No, eso no se ha dicho nunca. Y no se ha trabajado por eso, que quede claro. No, nunca, pero porque llegamos a un conflicto bélico de este tamaño y el agresor tiene veto en las Naciones Unidas. Pero vamos a ver, ¿a dónde vamos? Cerremos el aparato, cerrémoslo. Porque Luxemburgo va a agredir, no, Luxemburgo no va a agredir a nadie. Venezuela no va a agredir a nadie. ¿Quién va a agredir? ¿Quiénes van a agredir? Los que tienen potencial, y esos tienen veto. Uh-huh. Y si no tienen veto directamente, tienen veto porque Rusia, Francia, quien sea, les protege. Entonces, pero eso, por eso hay que luchar cuando no existe Ucrania. Por eso hay que luchar. Como hay que luchar por un orden económico del mundial, ¿cuándo? pues no el día del agua, sino porque el día del agua es el no agua y el hambre mañana y al otro. Por eso, ¿y qué tenemos que hacer? Pues hombre, creer que el problema que los problemas fundamentales que nos afectan, pues son globales y no locales, sino que sí, y hay que trabajar los problemas locales, pero hay que hacerlo con una mentalidad global, y al revés, hay que abordar los problemas globales con una mentalidad local, y si no haces eso, pues estamos perdidos, y de vez en cuando tenemos una crisis como esta.
Pues ahora las tenemos, sí. Bueno, voy a recordar algunos comentarios de los oyentes. Dice, con recordar el bombardeo a la fábrica de Cotorruelo en la calle Prín, vemos que nada ha cambiado, ¿no? Fíjate, todavía aquí, recordatorios cercanos. En Nuremberg tampoco se juzgó a todos, a los que nos venía bien. No les juzgó y esos eran menos malos, decía un oyente. Otro dice, ah, pero ¿alguna vez ha dejado de ser un conflicto de bloques? ¿A que no ha crecido la OTAN hacia el este? Ha ocurrido que a alguien le han hinchado las narices y ha dicho, hasta aquí. Por otro lado, dice, Ucrania tenía que haber pedido el armisticio el primer día de guerra. Pues es inútil pegarse con Goliat, pero fue alentado por muchos sátrapas occidentales. Otro oyente dice, ya están hablando del abastecimiento de los países de pastillas de yodo para la tiroides, para que no absorba radiactividad por si bombardean centrales nucleares o si hay una guerra atómica. Ah, también abastecerse de trajes antirradiación. Bueno, no, lo de las pastillas de yodo a una televisión se le ocurre, a algunas televisiones se le ocurre hacer un reportaje en las farmacias que dices, oiga, ustedes son idiotas.
No había oído, ¿no?
Sí, se fueron a las farmacias a preguntar por las pastillas de yodo. Y el farmacéutico alucinaba en colores porque dice, oiga, a ver, pero que esto no le protege a usted contra nada, vamos. Bueno, a ver, ¿quién juzgó a los americanos por la matanza de miles y miles de civiles con la bomba atómica de Hiroshima, por ejemplo? Dice, lamentable la prepotencia que tienen los políticos que provocan guerras y los que fabrican armas conociendo las limitaciones de las instituciones de Naciones Unidas. Otros recuerdan Hiroshima, Nagasaki, Nuremberg, falta Alepo y tantas otras. También eran población civil, sí, Faluya, sí. Alepo, luego claro, posteriormente sí. En Siria, ahí participó precisamente también Rusia, ¿eh?
Ya lo ha dicho Sofía, o sea, esto pues lo, como lo tenemos más cerca, pues parece como que es lo único, pero no es así.
Sí, algunos dicen corte penal internacional para Putin y candidato a Zelensky para el Nobel de la Paz. Nos toman el pelo. Sí, yo como estoy en contra de lo que Zelensky está pidiendo, yo lo siento mucho por él y por su pueblo, lo siento terriblemente, pero está pidiendo la Tercera Guerra Mundial y yo no la quiero. Porque Zelensky está pidiendo la Tercera Guerra Mundial. Está pidiendo que se bloquee el espacio aéreo ucraniano. Y si de repente va un MiG ruso y aparece por ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo derribamos? ¿Entonces qué, abrimos la compuerta? Yo no puedo aceptar esa carta que nos quiere presentar. Ya sé, es terrible lo que le está pasando, pero salvo sanciones a Rusia, no se me ocurre qué se puede hacer.
Pero si estamos armados atómicamente, con armas de destrucción masiva y atómicas, etcétera, ¿qué ocurre? Que cuando es invadido, es violado los derechos de un país amigo, lo sacrificamos. ¿Por qué? Porque la lógica hace que se lo tengamos que sacrificar, no queda más remedio. Con lo cual no quiero decir que yo esté a favor de esto, sino que en nuestra lógica del sistema, puesto que todo el mundo no tiene bombas atómicas, pues palman. Si no habría bombas atómicas sería de otra manera, se podría defender de otra manera las cosas. Pero no, pero las hay. Este es el lío. Y por lo tanto somos, vamos a ver, la mayor parte de los países son unos países títeres entre los que mandan realmente, desde el punto de vista militar en este caso, que por detrás de lo cual está la economía también, claro, porque evidentemente algunos se enriquecerán. La misma que con la crisis energética suben los dividendos que dan las compañías eléctricas, pues habrá que decir que seguramente después de la guerra, cuando se acabe, habrá más dinero para las armas y más dinero para la reconstrucción. Y alguien, algún fondo de pensiones, estará por detrás, o algunos fondos de pensiones, porque tienen bien invertido el dinero. O sea, que esto es así. Y entonces, el dinero que llegue por esos beneficios, pues nos parecerá dinero inocente. Es así. Está manchado de sangre.
Y va a llegar, ¿eh? Voy a llegar.
Bueno, ves como yo, es que por eso me pongo la mañana así, porque tengo que decir esas cosas, o me salen estas cosas que son terribles, a mí me parece terribles vivir en este mundo así.
Pero es lo que tenemos, si no lo puedo, a ver, yo...
Pero a ver, pero a veces, bueno, vamos a ver, es verdad que lo que tenemos, pero podemos, yo creo que, antes ha dicho una cosa Sofía, ¿no? el tema de la oportunidad, pero hay que aprovecharla. Pero la oportunidad hay que aprovecharla, lo tenemos que aprovechar con, por presión ciudadana. O sea, es que esto, el sujeto, o somos los los ciudadanos y las ciudadanas los que presionamos para esto, no, no tiene salida, ¿no?
No se nos multiplican las causas, Javi.
Sí, claro, claro.
No nos da tiempo. Las piernas y los brazos para tanta causa que habría que defender en la calle, ¿no? Ayer mismo estaban también manifestándose por la regularización, ¿no?, de las personas migrantes.
Sí, claro.
Quiero decir que el volumen de problemas a los que hacemos frente es inabarcable, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo, claro,
pero
la ciudadanía tiene diferentes maneras de participar.
A ver, el otro día, creo que era con Escolumbre que comentaba, decía, lo que no se puede hacer es que haya una manifestación todos los domingos o todos los sábados, decía, al final la gente la quemas. Pero nos damos pero yo creo que la mayor parte de la opinión pública no es consciente de que tenemos un problema estructural, global, del cual se derivan las distintas crisis. Y que, por lo tanto, lo que es insostenible es el sistema. Y evidentemente cambiar el sistema nos afecta a quienes, a los que somos más beneficiados de ese sistema, que es algo que repito yo, pues, y que, no sé si inútilmente, pero lo hago, ¿no? Pero es así, no puede ser, esto no da de sí. A ver, los que tenéis hijos, diréis, ¿qué hijo? ¿Qué le estamos dejando a los hijos? Los que tienen nietos, que les quieren mucho y les dan macarrones con tomate ideales, pero ¿qué tomate van a tener dentro cuando tengan 40 años? Porque, o sea, es que esto no da de sí, no da, no, es imposible, explota por todos los lados.
Yo, de todos modos, bueno, sí, o sea, no tengo tan claro si es que si la mayoría de la gente no se da cuenta o no quieren, no queremos darnos cuenta,
bien.
O sea, me refiero que al final...
Tendríamos que empezar el análisis de la conciencia de la gente.
Bueno,
sí,
pero
sí, claro.
A eso me refiero, o sea, yo creo que tenemos datos y, por desgracia, y noticias y realidades suficientes como para darnos cuenta de que el fallo es de calibre global.
Sí.
Es un fallo estructural, más que otra cosa. Yo creo que eso sí existe, lo que pasa es que, como tú dices, pues para cambiar este modo de funcionar, y esta estructura, eso tiene sus costes y sus consecuencias.
No, y es muy difícil, ¿eh? Porque hay muchos intereses que no son globales sino particulares mantener sosteniendo este asunto, claro. Quiero decir que no, yo no digo que sea fácil. Yo lo que digo es que lo que no podemos luchar es... A ver, a veces cuando yo observo... No sé, vosotras sois muy jóvenes, y tú te vas a decir... ¿Os acordáis de la película La túnica sagrada?
Sí, claro. Sí.
En la película Túnica Sagrada, sí. Peter Ustinov, que hace de Nerón, primero incendia Roma y luego llora en los cacharros que recogieron.
En el lacrimario.
En el lacrimario.
Es una lágrima.
A ver, a mí me parece que esto es un poquito lo que nos pasa y lo que hacemos. Pero cuando digo esto, se me rasga no sé qué, porque esto explicaba yo, esto que estoy diciendo, este ejemplo lo estuve poniendo en el Instituto Femenino de Bilbao cuando era profesor, el año 69-70. O sea, hace 50 años yo ya explicaba esto. ¿Y qué ha pasado? Se ha agudizado el problema. No es que no se ha agudizado. No, esto es más agudo. Y además es más terminal donde estamos. Luego lloramos. Primero hemos incendiado Roma.
No, y seguiremos haciéndolo, ¿eh?
Ya.
Espera un poquito, que hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
El mejor jamón ibérico de Bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Achuri. Próxima parada, Abusu.
Desde el 25 de marzo, el tranvía te lleva hasta Bolueta. Dos nuevas paradas, Abusu y Bolueta, para que puedas moverte por Bilbao de manera más cómoda, rápida y sostenible. Euskotren, más cerca de ti. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lehendakari Aguirre 21.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viaje Eroski. Sueñas. Vuela.
Máquinas de Coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano, que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Apúntate al Café Costura y disfruta en Bertendona 2 frente al Teatro Campos. alfabilbao.es.
En San Viator y Castechea te forman en ciclos de grado medio y superior, como el de sistemas electrotécnicos y automatizados. San Viator y Castechea de Sopuerta también con bachillerato y FP básica. Tu apuesta por un futuro profesional. Más info en sanviator.com.
Bueno, dice un oyente, somos muy conscientes de todo. Yo ya no puedo ver telediarios ni programas de noticias. COVID, La Palma, la invasión rusa, estamos enfermos, pobres. Tengo el saco de la pena, la angustia, la rabia y la desesperación lleno. Ya tiene, ya está, ya la saturación es total, ¿no?
Era lo que decía yo sobre el periódico.
Sí, otro dice, leí ayer que Zelensky quiere hacer un referéndum con el acuerdo de paz que alcance con Rusia, pero la guerra la decidió, dice el oyente, él junto a Estados Unidos, ya que se negaba a lo que ahora dice, no entraremos en la OTAN. Y por otro lado, bueno, eso luego puede tener muchas discusiones, ¿eh? Y yo creo que esto es insoportable. El presidente de Ucrania, siempre que sale a hablar, es para pedir guerra y colaboración a Europa. No ve la sangría en su país, quiere más. Bueno, pues esto es lo que algunos oyentes pues van diciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que el saco de la pena se nos va llenando a todos ya, ¿no? Porque es normal, es que estamos con unas situaciones ya de tensión máxima, ¿no? Bueno, y luego llegan ya cuestiones que también son estructurales, Javier, ya sé, porque hablar del transporte y me vas a volver a lo mismo, porque sé que son conceptos que sí. Tenemos una huelga del transporte que es un cierre patronal realmente, porque la mayoría son los propietarios de los camiones los que están ahora mismo en huelga, y son las empresas de camiones las que tienen en huelga, ahora mismo en huelga. Algunas de las solicitudes que yo he leído, yo decía esta mañana, me parecen muy razonables, ¿no? Cuestiones muy razonables. Y luego tenemos un problema que es el precio del carburante. Claro. Aquí las decisiones están. ¿Cómo se soluciona eso? Yo creo que a través de subvenciones y bonos y ayudas, pero no bajando impuestos. Pero eso es una opinión mía, porque es que si bajamos impuestos... Mira, hoy, por ejemplo, te voy a una de las noticias que había en la jornada. Venían creo que en el diario El Correo, una noticia sobre los hosteleros que van a subir 50 céntimos el precio del menú.
El menú del día.
Y el dinero y tal. Sí. ¿Para qué? Para sobrellevar las cargas de las subidas. Perfecto. Cuando baje el transporte y baje todo, ¿bajamos otra vez? ¿A que no?
No.
Ese es el gran problema que tenemos. Que nos hacemos, o queremos hacer trampas en el solitario. Porque las cosas suben, pero no se van a bajar.
Sí. Las bajadas de impuestos no son una buena decisión, sobre todo dependiendo de qué impuestos. Hay impuestos que podrían bajar a lo mejor por tramos para, por ejemplo, el IRPF para las rentas más bajas, ¿no? Podría ser una posible solución transitoria. Pero como estamos comentando muchas veces, ¿no? Si no tenemos recursos, que son los que vienen de los impuestos, después no podremos pedir políticas públicas de calidad. Es decir, si detraemos recursos del Estado, no tendremos salud de calidad, no tendremos educación de calidad, no tendremos carreteras de calidad, no tendremos servicios de calidad, ¿no? Así que yo también estoy de acuerdo con lo que planteas. Cualquier medida que tenga que ver con proteger algunos sectores ante una inflación insostenible, aumento del precio de los carburantes o de la energía, tienen que ser medidas transitorias y que además vayan acompañadas de otras medidas más estructurales. Es decir, la escalada de precios que ahora mismo tenemos en el sector energético tampoco es producto de la casualidad. Tenemos un mercado energético que es altamente ineficiente, ¿no? Y que estamos pagando el kilovatio hora al precio más caro de toda la subasta eléctrica, ¿no? Así que, bueno, pues desligar, por ejemplo, el gas de la electricidad es fundamental, porque el precio del gas lo que está haciendo es aumentar sustancialmente y nuestra dependencia del gas es muy fuerte. Entonces, en la medida en que el precio del gas sube, todo el mercado energético también se dispara. Hay que desligar la energía eléctrica que viene de fuentes renovables de lo que es el precio del gas y poner en marcha medidas pues que nos lleven esa transición energética que necesitamos, ¿no? Somos un país altamente dependiente de fuentes de energía que no tenemos. Así que estamos supeditados al mercado internacional que, como vemos, es altamente volátil, ¿no? Y respecto a las demandas de los transportistas, pues probablemente, claro, es uno de los sectores también más castigados en los últimos años, ¿no? Por subidas recurrentes del precio del gasoil, entre otras cosas. Pero, como decimos, creo que tienen que ser medidas temporales que contribuyan a ajustar los precios ahora, pero que no detraigan recursos que necesitamos para poder tener políticas públicas de calidad.
No, yo no sé. A ver, yo no soy ningún experto técnico o un técnico en estas cuestiones. No sé si hay, me cuesta mucho creer que bajando los impuestos se resuelvan las cuestiones. Pero lo que yo sí sé es que las subvenciones, los incentivos y lo que se da con la bajada de impuestos se hace con dinero de la ciudadanía.
Sí, sí, lo pagamos.
No con dinero del gobierno. El gobierno es un administrador.
Nosotros a escote.
Y por lo tanto hay que preguntar a la ciudadanía dónde tiene que privar o dónde quiere, qué jerarquía hace a la hora de disponer de ese dinero que es de ella, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía? Es decir, evidentemente que hay que ayudar a los gremios y a los servicios que están en crisis y tal, pero hay que hacerlo con orden. No va a ser que digo no, a ustedes me resuelven mi problema y esto de dónde lo sacamos, de sanidad, de la enseñanza, de dónde. Bueno, esta es para mí la cuestión. A veces cuando oyes las reclamaciones tienes la impresión de que el que habla le está pidiendo a un señor que tiene una hucha y que es de su propiedad que reparta su dinero. No.
Sí, una máquina de su dinero.
Claro, usted está pidiendo dinero a la ciudadanía. O sea, yo sé que si el dinero que hay, si el tanto por ciento va a un lugar, no irá a otro lugar. Y bueno, yo no sé exactamente dónde tiene que ir, ya digo, no sé. Pero el dinero es de la ciudadanía, insisto. En esto sí que me parece importante. Porque a veces parece que es de la diputación o que es del gobierno. Y dice, no.
El otro día la UE cifraba en 200.000 millones de euros los beneficios caídos del cielo que las empresas eléctricas se habían embolsado debido a la escalada de precios en el precio de la energía, ¿no? Que son beneficios exactos, caídos del cielo, es decir, que tú no te esperas, que vienen por una escalada de precios que no tienen nada que ver ni con la mejora en tu actividad ni porque hayas vendido más, sino simplemente por una escalada de precios que no has podido controlar, ¿no? Ahí están parte de los recursos que se necesitan para poderlo invertir realmente, en reducir la factura y en reducir el precio que tenemos que pagar a los consumidores finales, ¿no? Pero no en medidas, como decimos, de bajadas de impuestos generalizadas, que muchas veces también lo que hacen es beneficiar a quienes más consumen y a quienes más tienen, ¿no?
Sí.
Y donde claramente, ya hemos dicho más veces, quienes estamos pagando la factura de todo lo que supone el presupuesto de un país, pues somos las clases medias y las pequeñas y medianas empresas.
Eso es lo que va a suceder.
Veremos a ver qué pasa con este pacto de rentas también, ¿no? Que está encima de la mesa. ¿Qué elementos tiene, ¿no? Este marco de negociación en el que se verá quién va a pagar la factura de la crisis en la que estamos inmersos ahora, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda.
Probablemente no, ojalá te equivoques, Coldo.
No, pero no tengo ninguna duda. Es que las facturas siempre las pagan los mismos. No los van a pagar otros.
Pero por eso es importante que se coloquen ya algunos mensajes que tienen que ir en esta línea, ¿no? Es decir, no podemos pagarlo a escote porque todos no tenemos la misma capacidad de poner escote en este momento, ¿no? Y quienes se han beneficiado más también de esta crisis, la crisis energética, que es relativamente reciente, llevamos ya unos meses con ella, las empresas se han... Lo voy a decir coloquialmente, se han forrado con toda esta escalada alcista, ¿no? Por lo tanto, tienen una responsabilidad también a la hora de devolver aquellos beneficios que claramente no les corresponden porque son artificiales.
Sí, pero mira, esto es que cuando estabas comentando antes lo del transporte, es por asociarlo, es simplemente que vi también ayer un reportaje en televisión. cuando empezamos a tratar con el COVID, por ejemplo, se ha estado hablando de sectores que son héroes o heroínas, ¿no? Y claro, ayer hubo un discurso sobre los héroes y heroínas que nos han salvado durante la pandemia porque han estado activos, llevando las cosas de un lado para otro. Y claro, yo me quedo perplejo y digo, lo que tendría que estar es dando las gracias porque ha sido el único sector que no se ha parado. Porque todos los demás estábamos en casa en un ERTE. Bueno, todos los demás, los que les ha tocado, ¿no? Estaban en un ERTE. Y dices, es que esto... me pongo muy nervioso también yo con esas cosas. Ya sé que luego me podrán hacer algún reproche, pero digo, y durante ese periodo, mientras todo el mundo estaba parado, ellos estaban inactivos y estaban ganando dinero.
Sí.
¿O no?
Sí, sí, eso es así.
Bueno, claro, porque otros tenían baja la persiana, ¿eh? Estaban en casa. Esa es la...
Estas sí, cosas... A ver, eso es... A ver, antes lo que lo he aludido, a ver, a mí me parece que algunas reivindicaciones que evidentemente no les voy a criticar.
No, yo las reivindicaciones
no
que algunas
voy a criticar
que
de entrada,
lógicas de entrada.
Pero
vamos,
a ver,
o sea, de cajón.
Porque le afectan a la economía de las gentes, de, pues bueno, pues los mismos que los establecimientos de noche y tal, de bares, etcétera, que han estado cerrados, pues les afecta. Pero, a ver, pero luego hay reivindicaciones que son más regionales o más sectoriales y tal, dentro de la globalidad. Y la sociedad también tiene que decir, a ver, lo que no puede hacer es la sociedad decir, no les ayuden a los de la noche, pero que va a estar cerrado, pero queremos que cuando se abra todo, porque nosotros vamos a ir de noche a ese asunto a consumir. O sea, también tiene que ver con nuestros estilos de vida y, por lo tanto, a veces... Bueno, pues a veces tenemos que primar las cosas. Y en este momento, así cuando yo digo que no se puede cambiar sin ir en cuenta nuestros intereses, me estoy refiriendo a que tenemos que cambiar el modelo de sociedad también y de consumo, y si no, no hay nada que hacer. Y evidentemente si cambiamos el modelo de consumo, esto le afecta a gente, ¿eh? No, es así. Esto desde el punto de vista religioso es muy sencillo decir, no, es que hay que convertirse. Bueno, pues si es que hay que convertir, pues claro, sí, pero claro, sí, pero convertirse es complicado. Cuando tienes que cambiar los hábitos de consumo, etcétera, cambiar es muy complicado.
Muy
porque
complicado.
Tiene efectos que en principio no son deseados y que afectan a gente, ¿eh? Porque hay que reorganizar esta sociedad. A ver, si cambiamos el modelo de consumo, ¿cuánto hay que cerrar?
Pues bastante.
Claro.
Ya lo siento, pero bastante.
Claro, es así. Y bueno, pues, por eso es complicado.
Dice, mi yerno hace 6 años vendió el camión. Y como él dice, fue la mejor decisión de su vida. Tuvo suerte y está de chofer en el puerto en una empresa. Duerme tranquilo. Bueno, sí, es que claro. Muchas veces, claro, tú te metes en un lío de estos y cuando tú eres tu propia empresa, pero es como cualquiera que abre un negocio en plena calle. A ver... Ahí empiezas tus preocupaciones.
Pero dice una frase, pero ha dicho una cosa que es muy importante. Que tuvo suerte.
Tuvo suerte, sí.
Claro.
Tú pudo venderlo y
otra gente
suerte.
No encuentra trabajo, claro.
No, por eso tuvo suerte, sí. Dice, el asunto del transporte, estos se quejan de los precios del gas, del gasoil, pero no dicen nada sobre los intermediarios que se llevan la pasta entre el precio de venta de su producto y el precio que pagamos al consumidor por ese mismo producto. También, y en el fondo, la raíz de todos los problemas, la falta general de ética, dice algún oyente. Dice, el transporte está muy mal en toda Europa. Esta es la razón por la que faltan. En Inglaterra ha sido un problema, el resto de Europa, pues España incluida, también. En el caso de los camioneros, en pandemia estaban trabajando. Agarrándose al virus, sin sitios donde poder comer, dormir o ducharse. Y muchos contagiándose, dice este oyente. Dice, las huelgas es un instrumento de presión del siglo pasado. Hoy son inútiles porque se dañan los obreros entre sí. Y encima hasta la patronal se está beneficiando de ellas. Y también le viene bien para colapsar gobiernos que no le conviene. Bueno, esto es lo que dice. Y se subvenciona a... pone un oyente, camioneros, ganaderos, agricultura, pescadores, partidos políticos, sindicatos, ONG, fundaciones, ¿cuántos viven de los impuestos? Bueno, seguimos. Si seguimos tirando, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Eso es lo que...
Todo eso
lo
defendiendo que luego que el mercado es libre.
¿Eh?
Defendiendo mientras se defiende que el mercado es libre.
Sí, a ver, yo siempre...
Y que no tiene que ser intervencionista.
No, por eso, yo siempre mantengo ese criterio. Cuando algunos dicen, no hay que intervenir en el mercado. Dicen que no tengo que intervenir, me voy a ahorrar una pasta que no vea.
Cuando no hay que intervenir es cuando hay beneficios.
Sí, claro.
Cuando el mercado te da beneficios. Cuando el mercado te da pérdidas o menos ganancias, entonces hay que intervenir.
Sí, mira, actualmente, por ejemplo...
Somos socialistas con las pérdidas.
Hablando de eso, que yo suelo ponerlo de ejemplo, y algunos se enfadó conmigo porque yo decía, a ver, intervencionismo, No conozco ninguna empresa ahora mismo, o pocas empresas, que cuando se dedica a inversiones en innovación no esté pidiendo subvenciones para hacerlo.
Sí, no, vale.
Digitalización, subvenciones para hacerlo. ¿Eso no es intervencionismo? ¿No
sí, no, o sea, puede tener un nombre u otro, pero yo creo que el intervencionismo, efectivamente, o sea, en todos los sistemas económicos existe. Lo puedes llamar lo que dices tú. De un modo
llámale
de otro,
subvenciones,
esa,
ayudas,
sí,
bonos, sí. Lo que te dé la gana, pero son intervenciones del Estado, del dinero público en una materia privada. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Y además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo para el sol, para el ordenador o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri.
La Ertzaintza cumple 40 años.
Uno de cada cinco delitos se produce a través de Internet. Te protegemos de la ciberdelincuencia.
Ertzaintza, 40 años a tu lado.
Jokalarien euneko hogei adingabeak zirela hasi ziren. Plataforma berrien ondorioz, online jokoa izugarri ugaritu da. Jokoaren euskal behatokiaren datuak. Jokoa ez da errenta, Erandioko udaleko gizarte ekintza saila. Informazioa behar baduzu, deitu 944-0178-78.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en Elorrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí, seguimos en el tiempo de tertulia. Por cierto, Colombe, en tu negociado hay también buenas noticias.
Sí, dices porque se ha...
Bueno, primero porque hay un acuerdo, que es la gran mayoría del Parlamento, sí. Por un lado.
Y segundo porque se ha...
Y porque los
huelga,
sindicatos,
¿no?,
han dicho que ya no hay huelga el viernes. Sí.
No, no, por supuesto que son buenas noticias. De todos modos, quienes nos dedicamos a la enseñanza, sea la pública, sea la concertada, haces un repasito de los 40 años así, redondeando de democracia, y vamos para la novena ley de educación, lo he comentado otras veces aquí, ¿no?
Lo que pasa es que estás de aquí,
el problema de los pactos educativos y de la duración de los mismos, y de cambiamos de gobierno y cambiamos de sentido, o sea, a mí eso es lo que me parece más complicado.
Pero una ley de educación en Euskadi que salga con toda esta cantidad de fuerzas políticas no está mal.
No, la noticia es buena, por supuesto que lo es, ¿no? O sea, es evidentemente es mucho, o sea, es positiva, pero bueno, vamos a ver. Digo porque luego estamos los de pico y pala, ¿no? De lo que supone el cambio de programa, tal, vamos a ver de facto qué supone esa ley, ¿no? Y ese acuerdo. Una vez que lo pongamos en marcha podremos, bueno, pues eso, valorarlo. Lo cierto es que la mayoría de las veces no nos da ni tiempo de valorar los cambios de leyes educativas porque no hay suficiente espacio de años o de periodo para decir, bueno, pues está funcionando, esto no, efectivamente aquí falta, yo que sé, un refuerzo en los idiomas o sobra lo de más allá. Bueno, 28 años llevo yo en este berenjenal y los que estamos a pie de calle pues hacemos lo que podemos.
Un oyente me manda un mensaje, me dice, no hay huelga el viernes, pero sigue convocada el jueves por los estudiantes. Bueno, pues eso es otra cosa.
Sí, ese es otro.
Esa es otra película.
Esos van con otra música. Llevan otra melodía. Sí.
Sí, es otra melodía distinta, que no tiene nada que ver ya ni con la ley de educación ni con nada que lo fundó. Pero es así. Bueno, pero de todas formas, hombre, yo sí creo que lo del consenso, el acuerdo, es positivo, muy positivo. Y yo también es verdad que no entendía muy bien el planteamiento de los sindicatos. El hacer estas huelgas preventivas, por si acaso, sin conocer el borrador, pues me llamaba mucho la atención. A mí particularmente.
No, ni tú ni, bueno, no sé si nadie, pero mucha gente, por lo menos del entorno más cercano educativo en el que yo estoy, pues no sé, había muy pocas personas convencidas para secundar la huelga. Quiero decir que entre los propios educadores y educadoras no entendíamos muy bien eso que tú estás comentando, realmente.
No, es que es una huelga preventiva, no es una huelga ya contra algo que conoces, sí, o contra algo que va a pasar.
Y luego yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho uno de los oyentes que has leído tú antes. Yo no sé si tanto como que no sirven para nada, pero yo sí creo que es un sistema de protesta pues del siglo pasado, yo sí lo creo. A mí me parece que a nivel sindical y a nivel personal, no sé qué, pero tendríamos que pensar otros modos de protesta, otras maneras de llevar nuestras reivindicaciones adelante, más allá de la huelga pura y dura. Yo no tengo claro. Esto es un planteamiento que hace tiempo ya que me hago y estoy de acuerdo con ese oyente, ¿no? No tengo claro que sea un sistema eficaz,
pero es que
según en qué situaciones, para llevar adelante una reivindicación.
Pero una huelga preventiva, Coldo, sí. Y los demás también. A veces es una huelga preventiva, vamos a ver, ¿qué me parece a mí a veces en este país con el tema de los sindicatos? Que los sindicatos hacen discursos gubernamentales, porque como hay muchos sindicatos que defienden mucho a los funcionarios, algunos discursos de los sindicatos dicen, pues preséntate como partido político, resuelve el asunto. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con este tema de la ley de la educación? Que los protagonistas han sido los partidos que estaban en el Parlamento y los sindicatos estaban fuera de ese protagonismo. No sé si supongo que habrán dialogado y tal.
Sí, han hablado.
Pero no estaban fuera del protagonismo porque parecía que lo que se buscaba era un consenso. Y entonces, ¿cómo eres protagonista diciendo que haces una huelga preventiva? Porque intervienes en un asunto estrictamente político, de si están no de acuerdo los políticos. Bueno, esto es yo creo que estamos en, a veces eso se produce por una cierta ambigüedad que hay en el tipo de discurso que muchas veces escuchamos a los sindicatos, y no digamos nada en este país, claro.
Bueno, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y lo único, pues eso, que ya no hay huelga el viernes. Así que cerramos ya nuestro capítulo, cerramos la película del tiempo de tertulia aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia. Sofía Marroquín, Escolumbe Mesperusa, Roche y Javier Vitoria. Que tengáis buen día. Es que recasco.